Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Continuamos en Seguimos Educando, continuamos aquí en Radio Escuela. Vamos a compartir con ustedes un mensaje que nos envía siempre el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios Públicos, que tiene que ver, Barbie, con la línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. En tiempo de aislamiento, los chicos y las chicas necesitan más que nunca paciencia y que los traten bien. Lamentablemente muchos hoy no le están pasando bien en sus casas y no saben cómo pedir ayuda. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso o maltrato en la casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas de tu provincia en www.linea102.gov.ar. De esa manera estás ayudando a que puedan ayudarlos, que la violencia no se quede en casa. Y seguimos hablando, mi querida maestra Barbie, de trenes.
De trenes esta semana. Todo sobre el mundo de los trenes.
Sí.
Desde que se inició el tren y para qué sirve, para qué se usa y hasta el día de hoy.
Me da cada vez, te lo vengo diciendo desde que arrancamos a hablar de los trenes, me dan más ganas de viajar.
De viajar en tren. Sí, y sí.
Estuve investigando, me metí en enciclopedias, trenes históricos.
Buenísimo.
Y demás. Y investigando.
Sí.
Investigando.
Okay.
Con Jorge Repiso y con Caro, nuestra productora, encontramos este lugar que debe ser un tesoro verdaderamente para ir a visitar. Vamos a saludar a Analía Bernardi. Ella es licenciada en Historia y además es responsable del área educativa del Museo Ferro White, que está ubicado en Bahía Blanca. ¿Sí? Se trata de un edificio histórico donde se muestran más de 5.000 piezas y herramientas que se usaron en los talleres. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Bien, muy
bien. Muchas gracias por la convocatoria.
No, muchas gracias por conversar con nosotros. Estamos hablando mucho de los trenes y este es un lugar más que emblemático a la hora de hablar de trenes. No sé si hay otro museo de trenes en la República Argentina y te diría no sé cuántos hay en el continente. Contanos un poco en qué consiste.
Bueno, en realidad sí, en el país hay un montón de museos ferroviarios.
¿Ah, sí?
Sí, y muchas veces tiene que ver con esto, con que después de la década del 90, ¿no?, y un poco la decadencia y el desguace de lo que fue gran parte del sistema ferroviario, muchos de esos espacios se terminaron refuncionalizando en museos, justamente, ¿no?, para no perder la memoria de lo que fue y, bueno, y en parte es, en todavía en muchos lugares, el tren. Así que particularmente este museo, el Ferro White, Museo Taller, donde yo trabajo, está ubicado, como ustedes decían, en el puerto de Ingeniero White, un nudo que consideramos ferro portuario, ¿no? Allí no podemos separar el tren de lo que es el puerto. Y bueno, y es un lugar muy importante dentro de Bahía Blanca, que fue una ciudad ferroviaria también muy significativa.
Uh-huh. Y
sí. Nuestro museo, perdón, está ubicado dentro de lo que era el taller de mantenimiento de una usina eléctrica, que también hoy está en gran mayoría desguazada, desmantelada, y en ese lugar fueron a parar un montón de objetos y de herramientas, esto como más de 5.000 piezas, recuperadas por los propios trabajadores, en ese contexto de privatización y de concesión de los servicios ferroviarios, en donde muchas veces no se sabía a dónde iba a terminar ese patrimonio. Entonces, estos trabajadores incansablemente juntaron desde tuercas, arandelas, tornillos, llaves inglesas, las fueron juntando y bueno, y hoy son parte de la colección del museo.
Uh-huh. ¿Cómo fueron, me contabas, cómo recién un poco lo decías, cómo fueron recolectando las piezas? O mejor dicho, ¿cómo llegaron a tener más de 5.000?
Eso, con mucho trabajo, podríamos decir, como de hormiga, donde cada uno de esos trabajadores, aquí en esta ciudad hubieron muchos, más de 5.000 también trabajadores ferroviarios en distintas secciones, en talleres, almacenes, distintas dependencias ferroviarias, que, ya te digo, cuando vieron venir que esta ola privatizadora llegaba y que gran parte de ese patrimonio, como lamentablemente pasó en gran parte, ¿no?, terminó en la chatarra, en el remate o quién sabe dónde, bueno, voluntariamente empezaron a guardar, a conservar, a llevarse a sus casas este patrimonio, y cuando se enteraron de la disponibilidad de este espacio, bueno, lo volvieron a traer y allí surgió entonces Ferro White como un museo autónomo dedicado a esto, a pensar en la historia del ferrocarril, pero vinculado sobre todo con el trabajo y con las experiencias de vida de los trabajadores.
Hola, Analía, ¿cómo estás? Bárbara te habla.
Hola, mucho gusto.
¿Qué tal? Te quería preguntar qué propuesta hay en el museo para los chicos y las chicas.
Bueno, nosotros trabajamos mucho con esto, con escuelas y jardines y instituciones educativas formales y no formales de todas las edades, así que es como muy importante la visita y pensar justamente en cómo se comparte, cómo se socializa y cómo pensamos en esta historia y en el presente del ferrocarril. Así que junto con esas piezas que vienen de talleres ferroviarios, efectivamente, hay otro montón de piezas y de objetos que hemos construido desde el museo, o sea, son objetos inventados, podríamos decir.
Ah, qué bueno eso.
Problematizar y para contar esa historia. Por ejemplo, hay una, le llamamos una historia de cartón pintado, son una serie de vagonetas que portan máquinas de contar la historia.
Ah, qué bueno.
Son todas máquinas como interactivas. Y en cada una de ellas vamos repasando momentos que tienen que ver con la historia del ferrocarril, pero vinculadas con la historia de la ciudad y la historia también del país. Bueno, ese por ejemplo es un material que a los chicos y a los grandes, a todos nos gusta, nos interesa, ya sea porque lo podemos tocar, nos podemos subir arriba, podemos leer algunas frases, consignas que hay ahí, podemos discutir a partir de ellas. Y también después hemos desarrollado una serie de juegos, muchas veces con materiales que reutilizamos, desde maderas hasta elementos plásticos, y con ellos, por ejemplo, intentamos reponer cierto circuito, llamamos del cereal, ¿no? Porque aquí como estamos muy vinculados el tren con este sistema económico y agroexportador, es como importante reponer de dónde llegan cada uno de esos porotos de soja o de maíz que nos encontramos permanentemente en el puerto, reponer ese circuito a través de contar un poco esa historia ferroviaria, pero ponerla en acto jugando, utilizando esto, cereal, vagones inventados, locomotoras y haciéndolas llegar hasta el puerto.
¿Con qué se sorprenden más los chicos? ¿Con estas piezas inventadas o con las que ya están y ustedes les van contando?
Y con todo, diría. Desde ya la llegada al museo nos hace confrontarnos con una escala también muy diferente, ¿no? Los edificios que allí hay son todos muy grandes, monumentales, entonces eso ya nos pone como una situación como bastante extraña, y por eso es que decimos en el museo siempre que empieza afuera, ¿no? La experiencia del museo arranca justamente en el predio, en el parque, en el exterior, y un poco empieza dando vueltas alrededor de ese castillo desguazado, preguntándonos e imaginando también qué fue, qué pudo haber sido, y empezando esto, a mirar lo que el entorno nos ofrece, ¿no? Desde usinas eléctricas, elevadores, tenemos ahí el humedal, la ría de Ingeniero White, por supuesto la playa ferroviaria, los camiones que hacen ruido, el cereal que encontramos, bueno, todo eso ya es un material que nos parece que es sumamente importante para la lectura de esto del entorno, y los chicos y las chicas ya se empiezan como a asombrar desde que pisan, ponen un pie ahí en el predio del museo.
Estamos conversando con Analía Bernardi, ella es licenciada en Historia y además es la responsable del área educativa del Museo Ferro White, que está ubicado en Bahía Blanca. Ingeniero White, los pagos de Abel Pintos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, sí. Háblanos un poco acerca de la importancia del tren. Ahora, casi que como historiadora te pregunto, la importancia del tren en el progreso, de nuestro país.
Bien.
Sabemos que ha sido elemental.
Sí, sin duda fue un elemento que implicó, siempre decimos, una gran transformación, ¿no? Una transformación, decimos, en el espacio, en el paisaje, con lo que imaginamos esto, la colocación de durmientes, de rieles, la construcción de talleres, de usinas, es decir, realmente significó una modificación sustancial del paisaje pampeano en esta zona, por ejemplo, ¿no? Y sin duda eso, una palabra que siempre resuena es la del progreso, pero a mí me gustaría como un poco problematizar o que nos pudiéramos un poco cuestionar acerca de ella, ¿no? Porque también hay que reconocer que la historia ferroviaria tiene como un origen, ¿no? O esconde también una situación bastante trágica, ¿no? Que tiene que ver con el corrimiento y el genocidio de los pueblos originarios. Y me parece que ese es un dato que también tenemos que recordar y problematizar, ¿no? Porque justamente la llegada del ferrocarril tuvo que ver con un proyecto de país no liberal a fines del siglo XIX, en donde lo que se proyectaba era la incorporación de Argentina dentro de un mercado mundial como proveedora de materias primas, y eso implicó, por un lado, extender lo que conocemos como la frontera productiva, ¿no? Y para eso hubo que esto, correr a las poblaciones que estaban originariamente habitando este territorio. Y luego, gracias a la llegada también del capital, generalmente inglés, pero también de otros orígenes extranjeros, y con el elemento, ¿no?, de la mano de obra inmigrante, es como que se combinaron los elementos para desarrollar ese modelo, en donde esta palabra progreso resuena permanentemente, pero donde también a veces esto se tensionaba con las ideas de civilización y barbarie, ¿no? Como un binomio ahí opuesto, en donde el progreso implicó también, como decíamos, un poco de violencia, ¿no?
Analía, sí.
Sí, perdón.
No, te quería preguntar, ¿qué significa para vos particularmente el tren? ¿Cuál es tu relación con el tren?
Bueno, mi relación con el tren... yo creo que, bueno, mi familia, por ejemplo, es ferroviaria. Tengo abuelos y tíos abuelos que han sido ferroviarios, con lo cual esto muchas veces nos pasa también con los visitantes que empezás a indagar y todos tenemos algún pariente, ¿no?, ferroviario. Con lo cual, es como que esto me resuena y me interesa de pensar que personas que estuvieron dentro de mi árbol genealógico de pronto estuvieron vinculados con el control trenes, con la administración, con la reparación de algún vagón o alguna locomotora, no sé, desde ahí ya me vi emparentada como con el tren y también con el hecho de vivir muy cerca de estos sectores ferroviarios y permanentemente andar cruzando las vías y encontrarme con esas edificaciones antiguas que vuelvo a decir, ¿no? La presencia de esos edificios me parece que ya nos promueven a pensar, bueno, ¿qué pasó ahí adentro? ¿Para qué sirvieron? ¿Quiénes trabajaron en ese lugar? Y desde ese lugar siempre me vinculé con el tren. Pero creo que es un elemento tengamos a alguien cercano o no, el tren produce como una fascinación, ¿no?
Sí, es mágico, ¿no? Sabés que yo tengo... mi abuelo trabajaba en el ferrocarril en la provincia de Santa Fe y me contaba muchas anécdotas. Y es difícil de explicarlo, pero tiene esa magia... no sé, a veces hablamos de la magia que tiene la radio, tiene su encanto particular más allá de la existencia de otros medios de comunicación. Y el tren, en relación con otros medios de transporte, también tiene ese no sé qué, qué sé yo, que por ahí no es fácil de poner en palabras, ¿no?
Tal cual, yo creo que no sé si tiene que ver con esto, con la escala, con los ruidos que produce el tren, con ese traqueteo, el ritmo que produce el andar... no sé, realmente es mágico y muchas veces pasa también con los chicos y las chicas que no han tenido por ahí una experiencia cercana y sin embargo el tren es un elemento que está presente en las infancias, en los juegos, en los juguetes y cuando decimos un tren y qué ruidos hacen el tren, inmediatamente aparece la locomotora a vapor y decimos, ¿y de dónde aparece esto? Si eso ya no la vemos circular por las ciudades, ¿no? Desaparecieron ya hace unas cuantas décadas. Y sin embargo, hay algo ahí que sigue pulsando. Así que creo que sí, que tiene que ver con cierta magia que tiene el tren.
¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un tren, Analía?
Hace un par de años hicimos una experiencia entre el Museo del Juguete de allá de San Isidro, de Buenos Aires, y el Ferro White, que implicó viajar en el tren de Ferrobaires en ese momento, la empresa provincial.
¿Sabés que
hace unos días hablamos
unos días con...
Mirá.
Sí, con...
un coleccionista de juguetes.
Wells.
Que tenía. Claro, bueno, él sí. Fue el que aportó eso, exactamente, algunos de los juguetes que llevamos en ese viaje, que consistió justamente en poner como en tensión y en relación el tren de verdad, ¿no? Y el tren de juguete. Así que fue esa vez, no me acuerdo, pero ya hace más o menos 5 años habrá sido una experiencia sumamente interesante, enriquecedora para todos quienes anduvimos en ese tren y compartiendo esas miniaturas de vagón en vagón.
La última, te hago, Analía. ¿Cuál es tu pieza favorita de las 5.000 que tiene el museo?
Uy, qué pregunta difícil.
O si querés hagamos un top 3.
Ay, no podría. La verdad que no podría porque... todas son importantes y muchas veces me pasa que por ahí alguna pieza como me pasó más desapercibida y de pronto, no sé, entra un día o un domingo de visita a un ferroviario y se detiene en esa pieza y te empieza a contar un montón de cosas y a partir de ahí te das cuenta de que eso que para mi mirada no había tenido tanto, no sé si valor o tanta esto, curiosidad, bueno, aparece ahora como algo que se descubre como importantísimo, ¿no? Así que todo el tiempo también me parece que nuestras valoraciones van mutando, se van enriqueciendo, vamos aprendiendo cosas nuevas, y eso es lo que también hace divertido trabajar allá.
Analía, muchas gracias por esta conversación, y morimos cuando se pueda por ir a
ir ahí, por sí, favor, conocer, sí, sí. Totalmente.
Queremos ser alumnos y queremos transformarnos en alumnos de segundo y tercer grado, aunque sabemos que es para todo público, para que nos hagan un recorrido. Gracias.
Exactamente. Bueno,
gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Continuamos en Radio Escuela. Qué linda charla. Cuántas cosas que estamos descubriendo. Y fíjate qué link casual, ¿no? Entre el Museo del Juguete y el Museo del Tren.
Sí, de Bahía Blanca. Sí. De dos ciudades.
Sí, y además justo hablamos, cuando charlamos sobre los juguetes, con el responsable del Museo del Juguete, sí, o uno de los que más juguetes le aporta, porque la colección la tiene, sí, sí, en su casa. Figueroa Wells era, ¿no? Sí, sí, Figueroa Wells. Y ahora con la responsable del área educativa de este museo. Qué increíble, okay, el link. Hacemos un poco de música, ¿sí? Vamos a escuchar Trabajando en el Ferrocarril de Papo y seguimos nosotros en Radio Escuela.
Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad.
Si alguna vez quieres encontrarme a mí,
trabajo en las vías del ferrocarril.
Muchas veces cuando yo
voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril.
Linda canción. Y seguimos hablando de trenes y seguimos hablando de ferrocarril. Estamos en la sección ¿Sabías qué?
Bueno, ganas? Seguimos investigando sobre los trenes, sí, y trajimos más información. Y hoy vamos a hablar de un tren muy conocido de este país.
Exactamente. Y
bueno, a ver, ¿qué encontraste?
El aguayo me va a decir, nah, pero bueno, yo fui al tren.
Qué bueno.
Fui a este tren.
Bueno, podés contar tu experiencia.
Aguayo, nuestro operador, Jorge Aguayo. ¿Sabían que en la provincia de Salta existe uno de los trenes más altos del mundo? ¿Sí? El famoso tren a las nubes. No es el tren de las nubes, es tren a las nubes.
Porque, ¿sí? Algunos dicen tren de las nubes.
No, tren a las nubes. Bueno. Es uno de los ferrocarriles que circulan a mayor altura en el mundo. Supera los 4.000 metros de altura.
Muy alto, muy.
Por la ciudad de San Antonio de los Cobres con el viaducto La Polvorilla sobre la cordillera de los Andes. Mágico, mágico este paseo.
Bien, yo no viajé en ese tren, pero lo vi desde abajo. ¿Viste? Que Ernesto contó el otro día que él también.
Claro, bueno, se puede llegar y uno lo ve. Es más, hay un tramo que uno puede hacer en camionetas, claro, acompañando el tren.
Exactamente. Bueno, ¿cómo surgió este tren? La idea se dio lugar a fines del siglo XIX. Varias décadas de estudios, el presidente Hipólito Yrigoyen dio luz verde, dejó que este proyecto ocurra, que pretendía unir la ciudad de Salta con Antofagasta, que está en Chile, ¿sí? Este proyecto era de los más ambiciosos emprendidos por la Argentina. Había que atravesar la cordillera de los Andes. Bueno, utilizado principalmente como vía de transporte de mercancías, este trazado no tuvo la influencia que se esperaba de él, por lo que fue perdiendo relevancia hasta que el turismo apareció para relanzarlo. Y fue en 1972, se hace el primer viaje turístico entre Salta y el viaducto de La Polvorilla, a 4.220 metros sobre el nivel del mar. Ese es el momento.
Bravo, sí, ese, ¿sabes qué? Ese nivel de altura,
Te agarra un mareo ahí.
Hay que caminar despacito,
no, tremendo.
Hay que dormir bien, sí, el día previo, nada de comer.
Sí, es complicado, hay que tener ahí como estado físico, estar sí, entrenado, es difícil. Sí. Lo digo por experiencia. Y bueno, y así el conocido tren a las nubes y también conocido como el tren del cielo.
Vamos a escuchar a chicos y a chicas que nos van a hablar del, sí, tren de las nubes o el tren a las nubes,
bueno,
y nos cuentan más acerca de este fabuloso ferrocarril.
¿Sabías que desde Salta Capital parte el tren de las nubes? No, no lo sabía. Por supuesto que lo sabía.
¿Sabías que recibe ese nombre por tener tramos por encima de los 4.000 metros de altura?
Sí, eso ya lo sabía.
Pero claro, ¿cómo no lo sabe?
¿Sabías que su trayecto es de 217 kilómetros y los recorre en 16 horas?
No lo sabía.
No, no lo sabía.
¿Sabías que en su trayecto atraviesa un total de 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos y 2 tirabuzones?
¿En serio?
No, no lo sabía.
Si no lo sabías, ahora lo sabes.
Ahí va.
Seguimos con esta canción.
Sí, a ver, un poquito más. Casi que nos empezamos a despedir con esta canción. Sí, con repasemos todo lo que hicimos. Bueno, aprendimos cómo eran los trenes antes y cómo son ahora. Conocimos a Analía Bernardi, que nos llevó a pasear por el Museo de Ferrocarril White en Bahía Blanca. Escuchamos, bueno, la historia del tren a las nubes recién, en la provincia de Salta.
Me gustan mucho los museos que tienen propuestas para chicos y chicas, porque es difícil llevar a chicos y a chicas a los museos, lo digo como docente.
Hay que tenerlo bien organizado.
Que cuando vamos es como, no toquen, es todo así, y entonces es como muy tenso el paseo y está muy bueno los que tienen propuestas para los chicos y chicas. Me encantan.
Bueno, y tuvimos clase de música y también vimos que la clase de música y la música se lleva muy bien con los trenes.
Sí, hicimos un recorrido de canciones con la temática de trenes.
Exacto. Bueno, nos vamos, nos encontramos mañana.
Dale.
Volvemos a la misma estación. Cuac.
Nos vemos ahí.
En vez de chau le digo chuf, chuf, chuf. En vez de chau.
El sonido, pará, hay un sonido de tren.
Ese chuf, chuf.
Ah,
¿no es así?
Bueno, ¿cómo hace el tren? Parecido.
Sí.
Ahí está, muy bien.
A ver, hagamos una cosa. Hacemos un sonido de tren.
Ay, no sé cómo es un sonido de tren. Chucuchu.
Nos encontramos mañana. Que
chau.
La
pasen. Adiós, hasta mañana.
Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Llamando el sol, vuelan los que puedan volar con la imaginación. Voy llegando al sol. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren de llevan a la verdad, la senda del indio para toda la humanidad. Voy llegando al sol. Voy llegando al sol, voy llegando al cielo, voy llegando al sol.